Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal están? Con esta sintonía comienza el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis en estos últimos días. Reciban un saludo de Anabel Llamas y, como siempre, comenzamos escuchando la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. A veces te encuentras con frases incómodas y provocadoras que te dejan pensativo o te llenan de perplejidad, pero nunca quedas indiferente. Así fue la que pronunció Jesús en aquella ocasión. Fui forastero y me hospedasteis. Supone siempre un examen de conciencia para la comunidad cristiana. Y con ella empezaba mi entrada en mi cuenta X, en donde con brevedad me posiciono de tanto en tanto ante lo que acontece: catástrofes naturales, accidentes desafortunados, añagazas políticas, como también motivos que señalan la esperanza en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Ahí aparece Jesús con su abrazo más divinamente solidario hacia los excluidos, hambrientos y sedientos, privados de sus variados sustentos, extranjeros convertidos en nómadas de su tierra y tradiciones, desnudos, despojados de su dignidad, malheridos por enfermedades, encarcelados en sus prisiones. ¿Cuántas situaciones humanas, miradas por los ojos de Cristo y abrazadas por la misericordia comprometida de nuestro Maestro? Reitero lo que dije hace unos días: los inmigrantes son acogidos con agradecimiento y son una bendición para nosotros. De hecho, la Iglesia en Asturias los acompaña poniendo en juego cuanto está en nuestra mano. No solamente nos llegan familias, sino también seminaristas y sacerdotes que han llamado a nuestra puerta viniendo de lugares donde no hay libertad o la dignidad se pisotea y se pinta de negro el horizonte de la esperanza, como sucede ahora en Nicaragua, en la incertidumbre de Venezuela o en las dictaduras del mismo color ideológico de todo el universo mundo. Pero un país, una región o un hogar no son espacios que puedas dilatar infinitamente. Caben cuantos pueden entrar, y el límite es palmario. Siempre es deseable abrir las puertas y acoger a cuantos más mejor, aunque sea a costa de estrecharse. Pero todos no caben en un espacio limitado. Decir lo contrario es irresponsable. Y luego están los otros límites que nos protegen cuando, tras la aldaba, hay gente que llega con una maleta indeseada, trayendo en ella delitos de sangre, intenciones terroristas o negocios perversos en torno a la droga o al tráfico de personas. Aunque sean minoría, no deben colarse. Por eso, a los inmigrantes que vienen desde sus hambrunas varias, sus carencias materiales, sus anhelos de libertad, hemos de abrir generosamente nuestras fronteras, pero no como una medida populista y demagógica que termina siendo dañina, amén de otros intereses de ganancia política. Y a los que llegan, regularizar su estancia para que puedan vivir dignamente con las libertades y derechos. Nuestra comunidad cristiana no se alinea con esas proclamas que con tono mitinero hemos escuchado en estos días. Y tenemos la libertad de señalar al mismo tiempo nuestra disponibilidad acogedora y los manejos torticeros de los maestros de la engañifa. Puede que haya algunos que esto no lo acepten y utilicen sus plumillas mediáticas al dictado y sus disidencias eclesiales conocidas para expresar de modo desproporcionado un ataque despiadado hacia quienes pensamos distinto y lo expresamos con respeto, señalando las trampas y sus demagogias. Produce perplejidad verte señalado con una crítica por lo que no has dicho cuando sesgadamente se interpretan mal tus palabras, o cuando reescriben tu propia historia indicando pretensiones y metas que jamás tuve, tal vez proyectando en mi persona sus fobias y sus filias, sus estériles fracasos personales y las contradicciones de sus propias vidas. Merecen el respeto que ellos no ofrecen y la piedad con la que nunca tratan a los que legítimamente pensamos de otra manera y a nuestra manera lo expresamos. No es tristeza ni abatimiento lo que generan, sino lástima cristiana y paciencia franciscana. Por otra parte, se constata con gratitud los miles de expresiones de afecto y comunión que esta polémica de diseño ha suscitado, poniendo al descubierto quién es quién en el escenario público y en el privado. Me emocionó cuando un venezolano me dijo el otro día dándome un abrazo: yo fui forastero y vosotros me hospedasteis. Gracias. Que Dios os guarde y os bendiga.
Escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús, que comenzaba esta pasada semana, el lunes concretamente, impartiendo en el seminario una sesión de formación permanente del clero que llevaba por título Entre la Reforma y la Renovación, el itinerario sinfónico de la fidelidad creativa, con la presencia de numerosos sacerdotes. Ese mismo día, al finalizar la formación, nuestro arzobispo don Jesús bendecía una imagen de Nuestra Señora de la Asunción que a partir de ahora va a estar presente en el jardín de la residencia del seminario en el Prado Picón, en Oviedo. Una iniciativa que partió de los propios seminaristas y en la que se implicaron personalmente para llevarla a cabo. Fernando Gatón y María José Yepez, dos seminaristas, nos lo cuentan así.
El proyecto comenzó a principios de curso. El caso es que en el seminario tenemos un jardín bastante grande, pero muy despoblado. Y gracias a una conferencia relacionada con el tema de la belleza en el jardín, se nos ocurrió crear un pequeño espacio, algo que fuera muy sencillo, pero que aunase belleza con la devoción a la Virgen María, que es la patrona de nuestro seminario. Desde ese proyecto inicial fueron surgiendo ideas y gracias a la ayuda de personas que han colaborado tanto con su oración como materialmente, pues hemos podido llevarlo adelante.
El proceso se llevó a cabo de forma sencilla. Se planteó el proyecto y nos pusimos manos a la obra. Estábamos ilusionados porque era un trabajo para la Virgen. Luego cada tarde hemos ido trabajando, poniendo piedra por piedra hasta completar y darle forma. Ha sido un momento muy especial porque nos dimos cuenta de la importancia de trabajar todos juntos y compartirlo como experiencia.
Esperamos que este rincón dedicado a la Virgen sea un punto de referencia en el seminario para todos los que pasen, estudiantes, peregrinos y todo aquel que quiera acercarse a tener un ratito de oración a los pies de la Virgen.
Y estos días en los que celebrábamos también el 250 aniversario del Santísimo Cristo del Socorro en Luanco, se lo contábamos a fondo la historia la pasada semana, estamos celebrando también la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que como saben es una ONG de la Iglesia que tiene como objetivo apoyar a los pueblos del sur en su desarrollo, algo que hacen principalmente a través de proyectos en la zona y también de la sensibilización a la población española. El pasado viernes en El Espejo, aquí en Cope Asturias, recibimos la visita de la delegada de Manos Unidas en la diócesis, Marta Fano, que además de hacer un emocionado recuerdo a la que fue durante más de 20 años delegada de Manos Unidas en la diócesis, María Elvira García Castañedo, fallecida hace tan solo unos meses, nos recordaba que Manos Unidas cuenta con unos 95 voluntarios repartidos por toda Asturias, junto con 12 voluntarias que colaboran en la sede central en Oviedo. Manos Unidas trabaja apoyando económicamente proyectos locales que se proponen desde el terreno, en África y en Asia principalmente. Estos son, según Marta Fano, los proyectos que se van a financiar desde Asturias en este 2026.
Se van a desarrollar 10 proyectos, sobre todo en África, en la República Democrática del Congo 3 proyectos, en Togo, en Zambia, en Etiopía 2 proyectos. En Asia se van a realizar en Bangladesh, en India y en Palestina. El importe total asciende a más de 500.000 euros, que se consigue, es más, se duplica la cifra. Por eso queremos dar las gracias a toda la población asturiana, porque el pasado año, según la memoria de los datos que tenemos, se han recaudado más de 1.000.000 euros, que eso para una comunidad autónoma como la nuestra, que es pequeñita, supone pues una recaudación impresionante, ¿no? Y es de agradecer por la generosidad de todas las personas que colaboran con Manos Unidas. Los beneficiarios de estas campañas en total serán pues más de 500.000 de personas de forma indirecta y directamente más de 20.000 personas. Los proyectos son pues la creación de escuelas, de hospitales, construcción de pozos, maternidades, etcétera.
Junto con Marta Fano nos visitó también en El Espejo el sacerdote agustino de la Asunción, Philippe Muindo. Él es natural del Congo y, entre otras cosas, nos contó su experiencia con Manos Unidas cuando lograron que financiara la construcción de una escuela en su pueblo natal, en la zona de Kivu Norte.
El proyecto surge de una necesidad local, una escuela que estaba durante muchos años en barro, y en una región donde llueve mucho, donde hay mucha inseguridad en la región, cuando los niños tenían que recorrer 5 kilómetros para ir a la escuela, niños y niñas, podéis suponer peligro de que las bandas rebeldes le recluten en sus maniobras. Entonces los profesores redactaron este proyecto y me lo dieron. Y yo al volver a España lo traje, lo presenté en mi vicaría y el proyecto cayó en manos unidas. De verdad fue un alivio muy grande la realización de este proyecto y se trabajó con toda la transparencia.
Y es que Manos Unidas trabaja financiando proyectos locales que nacen de las necesidades que plantean las personas que viven allí. Como contaba el padre Philippe, el seguimiento desde Manos Unidas que se hace de las obras y de los pasos que se van dando en los proyectos es exhaustivo y riguroso. Y más cosas, hoy la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, en esta ocasión con el lema La Paz Comienza con la Dignidad. Esta jornada coincide con la memoria de Santa Josefina Baquita, una religiosa de origen sudanés que vivió en el siglo XIX y que en su niñez fue capturada y convertida en esclava. Al conseguir su libertad, abrazó la vida religiosa como hija de la caridad y su testimonio sigue hoy estando de actualidad y sirve como referencia en esta jornada que instituyó el Papa Francisco en el año 2015. En nuestra diócesis existe un equipo que trabaja en este ámbito de la trata de personas. Está integrado dentro del Secretariado de Pastoral de Migraciones y su responsable es Belén Sarmiento, que nos cuenta así cuál es la labor que se lleva a cabo.
Bueno, en el ámbito de la Iglesia son muchas las realidades que atienden la realidad de la trata. Tenemos diversas congregaciones, ¿no? Las Hijas de la Caridad, la Fundación Cruz Blanca, las Adoratrices, las Oblatas, algunas ya con una trayectoria muy consolidada de dedicación a este tema. Todas estas congregaciones habitualmente suelen tener recursos residenciales para las mujeres víctimas de trata o algún otro supuesto de trata como la explotación laboral, ¿vale? Ahí hay cierta diversidad. El equipo diocesano de trata está integrado en la pastoral de migraciones y entonces la tarea que realizamos la realizamos un poco desde ese marco, ¿no? Y bueno, estamos ahí acompañando. Normalmente el equipo está constituido por personas que trabajan cercanas al mundo adoratriz y que por lo tanto participan de esa realidad de forma más inmediata. La Iglesia colabora mucho con este tema. También es llamativo la red Talita Kum, que es muy importante, que es un marco de colaboración intercongregacional a nivel europeo, bueno, a nivel internacional, que me parece absolutamente determinante destacarlo por lo que tiene de colaboración, de trabajo en red, que es la que de alguna manera guía esta jornada de oración y reflexión contra la trata, la que la lidera, por así decirlo.
Y más noticias de estos días. El pasado miércoles se presentaba el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España y sus resultados en nuestra región, en Asturias. Es un informe elaborado por la Fundación FOESA, que pertenece a Cáritas Española. De sus resultados se desprende que la exclusión social en nuestra región se ha intensificado en los últimos años. Las situaciones más desfavorables se agravan y en estos momentos en Asturias, al igual que en el resto de España, se atraviesa un proceso de fragmentación social. La clase media decrece y muchas familias se desplazan a estratos inferiores. Llevamos dos décadas de crisis encadenadas en nuestro país y las familias no se han podido recuperar. Tenemos una de las tasas de desigualdad más grandes de Europa y la exclusión está en niveles mucho mayores que en el año 2007. La vivienda y el empleo precario son dos de los factores principales de este deterioro. Crece el empleo, pero es tan precario que es posible ser pobre a pesar de estar trabajando. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
El Papa León XIV, en su última catequesis, nos ha recordado que los textos bíblicos no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano. Dos personas que hablan lenguas diferentes no se entienden entre ellas, no pueden entrar en diálogo, no logran establecer una relación, observó el Papa, subrayando que hacerse comprender por el otro es ya un primer acto de amor. Por eso Dios elige hablar usando lenguajes humanos y así distintos autores, inspirados por el Espíritu Santo, han redactado los libros de la Sagrada Escritura. Como enseña Dei Verbum, las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, del mismo modo que el Verbo Eterno del Padre se hizo semejante a los hombres. Por ello, el pontífice precisó que en cada época la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones. Buen domingo y buena catequesis.
Pues con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.